Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Les habla Amado Gil. Bueno, pues en solamente minutos ya vamos a comenzar con el análisis de las noticias más importantes del día. Pero antes saludamos, por supuesto, y le damos también hoy la bienvenida a Oscar Rodríguez, está en la producción del programa, y bueno, nuestro ya habitual técnico de audio, Tony Simón, más conocido como el hombre de Jayalía. Muy bien, bueno, pues con ellos, por supuesto, juntos a nuestros tertulianos, a quien ya también le damos la bienvenida, a Miriam Leiva desde La Habana, Luz Escobar desde La Habana. Con ellas dos vamos a analizar las noticias más importantes en tertulia, entre ellas, bueno, pues una información de la agencia Reuters, la agencia de noticias Reuters, está ya indicando que el gobierno de Venezuela le ha vuelto a enviar petróleo al gobierno cubano. Y cuando digo petróleo, digo, bueno, pues el tipo de petróleo. Acuérdense que había un acuerdo de unos 90 mil barriles de petróleo diarios hacia Cuba. Bueno, pues parece que este acuerdo ha tenido que ser variado de alguna manera, pero se ha reanudado el envío de petróleo a Cuba. Esto es por un lado, y por otro lado vamos a comentar la reunión, una reunión entre funcionarios de Estados Unidos y Cuba para discutir precisamente estos incidentes a la salud o incidentes de la salud de funcionarios estadounidenses. Esto lleva mucho tiempo, no hay un final, pero continúan moviéndose los asuntos en torno. Hay comisiones de investigación y bueno, vamos a tocar la noticia en su desarrollo más adelante. También hoy en el programa, en la segunda media hora, vamos a retransmitir para ustedes pues un estado de SATS, esta plataforma audiovisual cubana que dirige Antonio Rodríguez. Está dedicada a los transportistas privados. Me parece interesante el tema, sobre todo lo hemos hecho en este programa en varias ocasiones, hoy lo volvemos a traer, pero desde la visión de estado de SATS, porque realmente el tema del transporte es uno de los temas principales en Cuba. ¿Y qué sucede? Bueno, pues es el tema que afecta tanto a los cuentapropistas como a los usuarios, es decir, abarca una serie de damnificados en este caso, que nos parece sumamente importante el tema. Lo hemos hecho, repito, en el programa, hoy lo volvemos a traer. Son algunas de las notas que tenemos para este programa, o por lo menos lo que queremos abarcar en este programa. Por supuesto, siempre agradeciéndoles la presencia de ustedes al otro lado del radio o aquellos que nos pueden ver a través de Facebook Live. Ojalá. Hay algunos que tienen su nauta hogar y nos pueden sintonizar a través de Facebook. Claro, yo sé que las horas son limitadas, no nos pueden ver mucho rato, pero de todas maneras, muchísimas gracias donde quiera que se encuentren escuchándonos o viéndonos, quizás. Bueno, ¿y con qué comienzo el programa? Hay una autora estadounidense, muy famosa, ha escrito varios libros. El último que escribió lo puso en su blog, ¿Cómo asesinar a tu esposo? El nombre, el título del libro es bien complicado. ¿Cómo asesinar a tu esposo? Le voy a decir más sobre esta autora de este libro. Señoras y señores, la señora se llama Nancy Crampton Brophy. Nancy Crampton Brophy, autora de ¿Cómo matar a tu marido? Increíble, pero no solamente eso, había ya hecho un libro publicado que se llama El policía equivocado. Es una mujer que pasó todos los días de su matrimonio fantaseando cómo matar a su esposo. O sea, otro libro que había escrito también de cómo matar al esposo. Pero había aquí escrito otro libro también publicado, El marido equivocado. En este caso, la protagonista de esta novela trata de huir de su abusivo marido. Pero lo último que hizo, como ya les decía al principio, ¿cómo asesinar a tu esposo? Lo publicó en su blog. Todavía este libro no estaba publicado en papel, estaba publicado ya digitalmente. Ahora, ¿qué ha sucedido con la señora Nancy Crampton Brophy? Y no es que me ría de la situación, es que realmente es insólito. La mujer, el 5 de septiembre, fue arrestada. ¿Y por qué la arrestaron? Por matar a su esposo. Pero no por el libro, es que mató a su marido de verdad. un chef famoso, un chef profesor de chef, o sea, un profesor de una escuela culinaria, el hombre muy conocido en su medio, bueno, pues esta mujer lo mató. Así que fue tanta la obsesión de su fantasía a través de sus novelas que convirtió la fantasía en una realidad. La mujer el 5 de septiembre, hace muy poco, fue arrestada por asesinar a su esposo. Esas son las cosas que pasan. Y uno dice, caballero, ¿cómo es posible que pase esto? Son cosas que pasan, son curiosas. Se las quise traer a ustedes para que vean, por lo menos ya llegando al fin de semana, las cosas que pasan en el mundo que son realmente insólitas. Miriam Leiva, saludos, bienvenida al programa.
Un saludo para todos los que nos escuchan. En particular hoy quiero decir que estuve conversando con personas de Matanzas, concretamente de Colón, y me estaban diciendo que están escuchando muy bien el programa. Realmente hace mucho tiempo que ellos lo escuchan. Quiero también decir que me parece que esa señora fue tanto su delirio que mandó al esposo, mucho más práctico, y incluso ahora para su futuro hubiera sido que lo hubiera dejado y quizás lo hubiera puesto un pleito, lo hubiera sacado cantidad de dinero.
Sí, claro, por supuesto que sí, pero bueno, así es la vida. Esta mujer no pudo soportar su ficción y la pasó a la realidad. Increíble. Luz Escobar, saludos, bienvenida. Bueno, perdóname, Luz, antes de eso quiero mandar, sí, por supuesto, un abrazo a nuestra gente allá en Matanzas, a nuestros oyentes en Matanzas, así que, y pienso entre ellos a Félix Navarro, que sé que nos escucha muchísimo. A la gente de Matanzas, muchos saludos. Luz, adelante.
Chicos, esto es como el colmo, ¿no? O sea, ¿cuál es el colmo? Una mujer que escribe el libro de cómo matar a su marido, matar a su marido.
¿Verdad?
Verdad que es trágico, pero a la misma vez es simpático. Uno no deja de verle el lado cómico, sobre todo nosotros desde aquí, que siempre tratamos de reírnos de todo.
Eso es propio del cubano. Es verdad, esa famosa batería de cuentos del colmo de los colmos, ¿no? ¿Cuál es el colmo?
Exacto, ¿cuál es el colmo de tal cosa?
Como una mujer, ¿eh? Y el colmo de una autora de novelas de ficción, pasar la ficción a la realidad. Muy bien, lo que sí ahora no vamos a hablar de ficción, vamos a hablar de una realidad dura y sonante, y es las noticias.
En las noticias como son, tertulia.
Y comienzo con esta que ya les avanzaba de Venezuela, donde pues este país, el gobierno de Venezuela, de Nicolás Maduro, reanudó el suministro de crudo mediano a su aliado político Cuba, en momentos en que el procesamiento del petróleo de las refinerías del país sudamericano continúa cayendo, según documentos internos de la petrolera estatal PDVSA vistos por la agencia Reuters. Cae la producción en Venezuela, las refinerías en Venezuela están por el piso, pero los compromisos para Cuba se están cumpliendo. Quizás no todo, pero se están cumpliendo. Los envíos que comenzaron en junio y continuaron hasta agosto totalizaron 4,19 millones de barriles de crudo venezolano, el llamado del tipo Mesa 30. Este es el petróleo venezolano utilizado para producir combustibles en las refinerías nacionales y para mezclarlo con petróleo más pesado para la exportación. Venezuela, que ha abastecido con petróleo a Cuba desde el año 2000 mediante un amplio acuerdo bilateral, carece de efectivo para pagar repuestos, equipos y materias primas necesarias para revertir la disminución del procesamiento de petróleo en sus refinerías, lo que les decía al principio. La producción de crudo, la espina dorsal de la economía del país, cayó nuevamente en agosto, derribando la producción anual de la nación, miembro de la OPEP. Desde enero, PDVSA ha suministrado a Cuba 11,74 millones de barriles. Esto significa unos 49 mil barriles por día de crudo, incluyendo variedades extranjeras, el Meso 30 de Venezuela o el Mesa 30 de Venezuela, crudos más pesados y petróleo crudo diluido. PDVSA a principios de este año estaba comprando crudo ruso Urales a intermediarios petroleros para abastecer a su aliado. Le estaba comprando petróleo Urales, o sea, el petróleo ruso lo estaba comprando para podérselo mandar a Cuba a cumplir con el acuerdo. Tales compras se detuvieron en mayo, mostraron los datos y poco después la empresa reanudó la exportación del petróleo a Cuba. Comienzo contigo, Miriam Leiva.
Bueno, la situación del petróleo de Venezuela es realmente patético, ¿no? Porque ha ido bajando y bajando la producción, pero no solo la producción ha bajado, sino que ellos no han invertido en recapitalizar esa industria, que también la causa fundamental de que haya bajado la producción es que no pueden producir en la medida en que producían antes, e inclusive los planes eran seguir incrementando la cantidad de petróleo extraído y procesado, y está sucediendo ya desde hace mucho rato lo contrario, o sea, decrece la población. Ahora inclusive siempre, bueno, hace tiempo que Maduro culpa de los problemas del petróleo también, a veces desabastecimiento en el mismo Venezuela, a que se está llevando ilegalmente hacia Colombia, inclusive hacia las islas de aquí, del Caribe, pegada a Venezuela, que tienen refinería. Pero la realidad, y ahora han impuesto inclusive precios a nivel mundial, y con el carnet de la patria es que se puede coger al nivel, a los precios que siempre estuvieron muy, muy bajos, realmente eran muy bajos internamente en Venezuela desde siempre, ¿no? Y entonces, bueno, en el caso de Cuba sabemos que ellos han estado comprando, increíblemente comprando a Rusia petróleo al precio del mercado mundial, para poder cumplir en parte porque no lo cumplen realmente, como estaba dando las cifras Amado, pues el petróleo que tienen comprometido con Cuba, porque si no, el caos aquí sería extraordinario, ¿no? O sea, otra vez los apagones aquellos del periodo especial. Pero también hay que ver que estamos hablando de petróleo, que en Cuba el petróleo cubano más o menos alcanza casi de la mitad de lo que se necesita, y es para producir energía, o sea, electricidad fundamentalmente, aunque ha bajado un poco últimamente. Pero es un petróleo pesado, muy pesado. Claro. Entonces, se traía el petróleo venezolano, que fundamentalmente es pesado, pero bueno, hay también, más ligero, o lo compran fuera para mezclarlo, como usted decía, y entonces para poder utilizarlos aquí en la refinería. Esa refinería ya sabemos que Venezuela no está trabajando ahí. Entonces, bueno, es muy probable también que estos tipos de petróleo que están trayendo vayan a ayudar, ¿no?, al petróleo cubano, que es pesado también. Pero de todas maneras la situación es bastante complicada, pero no es que sea complicada ahora, es que la incertidumbre y el caos que está habiendo cada vez más en Venezuela hace que el futuro de nosotros aquí en Cuba, no solo de la electricidad, sino en general, porque eso afecta a la producción, afecta a muchísimas cosas, pues nuestro futuro realmente está bastante comprometido.
Seguro que sí, sobre todo el gobierno cubano estaba recibiendo 90.000 barriles de petróleo por día. Se habían eliminado bastante los apagones, pero la situación en Cuba nunca estuvo boyante a raíz de ese envío de Venezuela con 90.000 barriles. El promedio actual, lo dice la agencia Reuters, el promedio actual está rondando los 49.000 barriles, lo que significa que Cuba tiene que estar, o el gobierno cubano tiene que estar muy, pero muy preocupado por esta situación, sobre todo cuando ve que lo de Venezuela va de mal en peor, la crisis interna en el país. Así que no sé por dónde va a salir el gobierno cubano, pero tiene que buscar una solución si quiere mantener estabilidad interna, sobre todo en el descontento popular. Luz Escobar.
Sí, para mí el punto más comentable, ¿no?, desde mis conocimientos aquí, es esta parte en la que Maduro, independientemente de la crisis en la que está sumergida Venezuela, se da el lujo de mandar petróleo para acá. O sea, no es un secreto para nadie de que hay una gran crisis en Venezuela ahora, pero él tiene que cumplir con determinados compromisos de sus aliados. Cuba es un aliado incondicional, lo ha demostrado en todo momento, incluso en el peor momento, cuando el gobierno de Venezuela estaba matando a las personas en la calle, Cuba se mostró del lado del gobierno de Maduro. Por tanto, Maduro está pagando, como sabe hacerlo, con petróleo y con dinero.
Con lo único que tiene para poder pagar petróleo.
Sí, exacto.
Es lo único que tiene, no solamente para pagarle a Cuba, también para comprar voluntades políticas, sobre todo en el Caribe, sobre todo a través de Petrocaribe. Vamos a la próxima noticia.
Las noticias como son.
Autoridades de Estados Unidos y Cuba se reunieron en Washington para analizar los misteriosos problemas de salud que afectaron a más de 2 decenas de funcionarios de la embajada estadounidense en La Habana. Esto llevó, por supuesto, como todos conocen ya, a reducir el personal de la misión en la embajada estadounidense en Cuba. Se está realizando una sesión informativa entre algunos de nuestros colegas y de nuestras oficinas. Están teniendo reuniones con el gobierno cubano para discutir algunos de los problemas de salud que nuestro personal ha experimentado. Así lo dijo sencillamente y sin dar mucho más detalles la portavoz del Departamento de Estado, Nether Nauret. Esto lo hizo en rueda de prensa, por supuesto, y no dijo, por lo menos eludió, declinó discutir los detalles de la reunión, así dijo Nauret. Más tarde, la delegación cubana, la delegación médica, porque venía integrado por médicos que asistieron a esta reunión, dijeron a los periodistas que rechazaron la conclusión de los funcionarios estadounidenses de que las condiciones de los estadounidenses afectados en las mismas en todo el grupo. Dijeron los médicos cubanos, no podemos apoyar colectivamente la hipótesis de los ataques a la salud y de daño cerebral a los diplomáticos estadounidenses como las explicaciones de los síntomas, que es lo que está diciendo el gobierno de los Estados Unidos. Dijeron más los médicos cubanos. Dijeron que las enfermedades eran legítimas, sin embargo, las enfermedades son legítimas y pueden haber tenido un origen psicológico en lugar de uno físico. Esa es la conclusión, o por lo menos lo que dejaron ahí entrever los médicos cubanos, para que muchos de los que estén escuchando la noticia comiencen a pensar en daños psicológicos y no daños físicos. Ese es el objetivo de los médicos cubanos que vinieron aquí a Washington a reunirse. Miriam Leiva.
Bueno, esto parece que va a seguir trancado, ¿no?, la solución de este problema, porque las partes están, planteando las mismas posiciones. Lo único positivo es que, siguen conversando, siguen reuniéndose y ojalá que se presente alguna posible solución a esto, porque mientras tanto está, los contactos entre nuestros pueblos y además las posibilidades de que la embajada americana esté aquí en Cuba y los funcionarios norteamericanos tengan más contacto con el pueblo cubano, y eso siempre es importante. Creo que en este caso el gobierno cubano ya desde el principio dijo que no tenía nada que ver, que no sabía qué era y que no, los americanos no le daban información suficiente, y esa posición sencillamente no va a cambiar. Ellos ya dieron su dictamen entonces y eso no va a cambiar, y van a tratar de estar impulsando, llevando médicos, moviendo a especialistas que tienen su compromiso también, que pueden ser muy muy de muy alto nivel, no necesariamente tienen que no serlo, pero que tienen un compromiso con el gobierno cubano y con sus posiciones, y además el gobierno norteamericano tiene también sus informaciones, y esto va a seguir, parece que así, lamentablemente, y ojalá que yo en primer lugar sigo diciendo que me deseo el bienestar de todas las personas, y en este caso por supuesto de estos funcionarios norteamericanos que han venido aquí como parte de su trabajo y además posiblemente han tenido relaciones con el pueblo cubano, en fin, y de buena voluntad estaban aquí trabajando, y tienen esa situación que es realmente muy lamentable.
Muy lamentable, y sobre todo Miriam utilizó una frase al principio, dijo que la situación está trancada, la solución al caso está trancado, y sí, es cierto, pero yo siempre me hago una pregunta, ¿dónde se cometieron o dónde sucedieron los incidentes? Vamos a ponerle incidentes, no voy a calificar nada más. ¿Dónde sucedieron los incidentes? Aunque ahí hubo un panel aquí en el Congreso de los Estados Unidos que transmitimos a través de Radio Martín, donde todos los funcionarios de la Casa Blanca que se entrevistaron, todos los funcionarios se les hizo una pregunta si ellos consideran que esto eran incidentes o si esto eran ataques. Y todos dijeron que eran ataques. O sea, ya vamos a partir de ese principio. Sí se le puede llamar ataques, porque lo dijeron funcionarios aquí en un panel que tuvo que testificar en el Congreso. Repito, y transmitimos aquí en Radio Martí. Nos tocó transmitir a Margarita Rojo y a mí. Pero yo siempre me hago la pregunta, esto sucedió en Cuba. el principal gobierno que tiene que estar abriendo sus puertas para la investigación es el gobierno cubano y no trancando la situación de la investigación. El gobierno cubano siempre trata de pasarle la pelota a Estados Unidos en este caso de los ataques a la salud de estos funcionarios estadounidenses. Le pasa la pelota. Primero formaron todo aquel escenario, aquella novela del grillo. Se fueron a unos montes cercanos allá por Miramar, donde había un grillo, le midieron cómo el grillo sonaba, aquello la televisión cubana gastó el tiempo haciendo eso. Después se burlaron, ahora este médico, el doctor Antonio Valdés, Pedro Antonio Valdés, dice que aunque no se puede, por supuesto, afirmar, pero puede ser un problema psicológico. O sea, están tratando siempre de desviar la información. Señores, esto sucedió en Cuba, es el gobierno cubano el que tiene que abrir la investigación, no es otra persona el que tiene que hacerlo. Luz Escobar.
Sí, bueno, aquí la novedad es que la parte cubana está reconociendo las enfermedades, porque hasta ahora, todo el tiempo, cada vez que yo escucho hablar de eso en la prensa, tanto audiovisual como escrita oficial, lo que dicen es las supuestas enfermedades, o sea, poniendo en duda ya no el ataque, sino también estas enfermedades que padecen. El último fue un periodista de Gramo que salió en televisión poniendo en duda las enfermedades. O sea, bueno, esto es un paso que hayan reconocido que por lo menos estas personas tienen estos padecimientos. Pero ahora están atribuyendo estos padecimientos a una cuestión psicológica que coincide con la teoría de la histeria colectiva. O sea, es muy extraño. Y extraño es que varias personas coincidan en síntomas por una cosa física, por una influencia que viene en el plano del padecimiento físico. Más extraño es que psicológicamente todo el mundo esté en la misma cuestión y tenga, o sea, es un disparate, ¿verdad? Yo creo que el gobierno cubano sigue respetando lo que está sucediendo, y una de las cosas que ha afectado también es que debido a la ética profesional de los médicos no tenemos acceso los periodistas a esas personas para que den su testimonio con nombre y apellido y cuenten con más detalle. Entonces, desde el lado de acá de la Audiencia Nacional se queda un poco en el aire, ¿no? Las personas no conocen la otra parte de la historia, no hay una historia humana que cuente lo que pasa ahí. El pueblo de Cuba se sigue burlando, incluso en la calle la gente se burla de eso también, porque es lo que ven en la televisión, es lo que escuchan todos los días y leen en la prensa.
Desafortunadamente, pero lo cierto es que hay personas enfermas, hay personas que han sido afectadas.
Y hay que respetar eso.
Y eso hay que respetarlo. Muchísimas gracias, Miriam Leiva. También a ti, gracias, Luz Escobar. Un placer, muy buen fin de semana para las dos. Y nosotros vamos a hacer una pausa y continuamos con mucho más aquí en Las Noticias Como Son.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad, derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. 01.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Noticiero Televisión Martí. Una hora de noticias sin censura. El análisis de la realidad de Cuba, Venezuela y el resto de Latinoamérica. La verdad con el debido respeto a la diversidad de opiniones. Las diferentes perspectivas que se proponen encontrar un punto en común. Noticiero Televisión Martí. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por radio, Televisión Martí y a través de martinoticias.com.
Intervención. Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo de la bandita australiana Five Seconds of Summer. El Eurosatélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. Y en el flashback, recordamos el exitazo de Flowrider, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 6 años. No te lo pierdas. Check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche.
Interferencia. Una revolución musical.
Estás escuchando las noticias como son.
Saludos y bienvenidos una vez más a este programa Las Noticias Como Son. Precisamente presentamos en este segmento especial del programa otro de los programas realizados en La Habana por la plataforma Estado de SATS, en esta ocasión dedicado al importantísimo tema de los transportistas privados. Antonio Rodiles, en su capacidad de conductor y director del espacio, entrevista al cuentapropista cubano Francisco Valido.
Buenas, bienvenido a otro programa de Estado de SATS. Hoy tenemos por acá a Francisco Valido, un viejo amigo. Ya hemos hecho otros programas para hablar sobre el tema del transporte acá en Cuba. Pero bueno, hoy lo tenemos como invitado para hablar de todo este proceso que ellos llaman experimento y de toda esta situación que está ocurriendo en general con el transporte, con este proceso también de crear esta supuesta nueva constitución, el tema de la propiedad, que son temas válidos que están en la calle, que la gente está discutiendo, que el propio régimen ha tenido que aceptar indirectamente que son uno de los temas más calientes, ¿no? Gracias por estar por acá. Y bueno, ayer el régimen comenzó con un programa que ellos dicen que va a ser todos los miércoles, donde van a hablar sobre distintos tópicos relacionados con este proyecto de constitución que están lanzando. Fue curioso que arrancaran por el tema de la propiedad. Y a mí me gustaría que nos comentaras brevemente tus experiencias, porque tú has transitado en el tema de transporte por distintas partes, dentro de ellas por las famosas cooperativas. Ese experimento de las cooperativas que se suponía que iba a ser la llave maestra para resolver todo el problema de transporte. Ya unos años después, el transporte, sobre todo en la capital, sigue siendo un caos, en otras provincias, pero acá se sufre mucho por el volumen de personas que hay. Y en aquellos programas tú advertías de que la forma en que se estaba construyendo todo aquello no tenía los ingredientes que debían tener y que, por tanto, tú augurabas un fracaso.
Siempre se dijo que los medios de producción nunca iban a ser propiedad de la cooperativa. Quiere decir que el medio de producción tiene un dueño y el dueño es el Estado. No puedes comprar una pieza, no puedes tratar directamente con el proveedor.
Valido, en ese sentido, hay algo que se anunció, y por acá me tomé el trabajo de traer el documento, que es el documento que sacó la Casa Blanca, la oficina del secretario de prensa de la Casa Blanca, del 17 de diciembre de 2014, donde en uno de los puntos que ellos anunciaban era que se iban a permitir, dice, autorización de expansión de ventas y exportaciones comerciales de ciertos bienes y servicios de los Estados Unidos. Y ellos hablaban que habrá una expansión que la expansión tratará de empoderar al nacimiento sector privado cubano. Los artículos que estarán autorizados para exportación incluyen ciertos materiales de construcción para la construcción privada residencial y bienes para el uso del sector privado. En este caso, se suponía que con este tipo de desregulación, y si ustedes hubieran tenido desde la cooperativa la propiedad de tratar con los proveedores, bueno, pues hubieran podido desde poner esos autobuses que ya tenían un largo uso, casi nuevo, hasta comprar nuevos autobuses.
Si tú eres socio de una cooperativa, se entiende que eres tan dueño como todos los demás. Se creó un presidente de cooperativa, no lo digo yo. Si viste bien, cuando habló Murillo, hablaba de que muchos presidentes de cooperativa cobraban tres veces lo que podía cobrar un trabajador o un socio de dicho lugar. Son los que ponen y disponen, son los dueños de la cooperativa, son los que compran sí o no se puede hacer esto, no se puede hacer aquello. El medio de producción, ya lo decía, te lo decía al principio, es propiedad del Estado. El Estado es el que impone el vehículo y te lo da o te lo arrienda. Es un Estado tan deteriorado que es una modalidad de que el chofer sea la persona que rejuvenezca ese vehículo que está en el piso, que puedo decirte que
uno, sí, casi en desuso.
En desuso, ya terminó su vida útil, 500.000 kilómetros. Imagínate tú reconstruir eso. Muchas veces tiene que comprar las piezas en el mercado negro.
Una pregunta, y vamos a regresar a este punto que estás tocando porque me parece fundamental. Pero cuando se construyen estas cooperativas, ¿el reglamento lo establecen los cooperativistas o es un reglamento que ya le viene impuesto?
Prácticamente fue impuesto. Después, cada presidente de cooperativa lo hizo suyo y lo cambió, supuestamente con la ayuda de los cooperativistas. Lo arregló a su manera, a su beneficio. Por ejemplo, cada dos años había algún tipo de cambio, de elecciones en la cooperativa. Hay cooperativas de transporte que los mismos choferes me han dicho, bueno, el presidente la cambió a tres años. No, pero si está establecido que es cada dos años, ¿cómo es posible que él modifique lo que ya está en ley? Entonces, ya, el presidente es el dueño. Los socios son los trabajadores.
Y el presidente es el que está tratando directamente con el Ministerio de Transporte en este caso.
Exactamente.
Y el Ministerio de Transporte es el que se encarga de tratar con los proveedores.
Exactamente.
O sea que el supuesto cooperativista, que es dueño también, está en lo último de la cadena, en ese último eslabón, y realmente, como se dice en Cuba, ni pincha ni corta.
Ni pincha ni corta. Está cada día siendo más rico a una persona y esa persona a su vez respondiendo a los intereses del Estado.
Una pregunta, Valido, por pura curiosidad. Ahora uno de los temas que también se ha discutido más es el mantenimiento del famoso artículo 5, que dice que el partido es una institución supraestatal, está por encima de la Constitución, está por encima de todo. En el caso de ustedes, las cooperativas, ¿cuál era la intervención que tenía el partido? ¿Cómo el partido se inserta en esa cooperativa?
Poco a poco ellos han tratado de darle un papel importante al partido y hacer lo mismo que se hacía antes, cuando tú eras trabajador estatal. Darle esa importancia donde el partido dirige a casi todo.
O sea, el partido también está sentado en la mesa directiva de la cooperativa.
Exactamente. Opina, sanciona y dirige.
Ok, interesante ese punto.
Y si no le das esa importancia, como los demás...
Como se dice en Cuba, se tranque juego.
Se tranque juego.
Ahora, el tema del mercado negro mencionábamos ahorita. Todos estos autobuses, o también después podemos hablar del tema de los carros, también de los taxis, llegan a manos de los cooperativistas o de los taxistas, de las empresas estas que está manejando el Estado, llegan en un estado, en una situación muy deteriorada.
Deprimente.
Ustedes tienen que hacer funcionar esos carros, esos vehículos. Pero, por otra parte, no hay un mercado mayorista. No hay un mercado para abastecer. O sea, tienen que salir ustedes al mercado negro.
Exactamente. Mira, acuérdate que hay dos modalidades: vehículo ligero y ómnibus. Muchos de ellos, el vehículo ligero sale de la renta y el ómnibus sale de las empresas de turismo. Cuando llegan a la cooperativa, ya vienen muy deteriorados porque perdieron su vida útil. Entonces, ya no existe esa pieza o el fabricante dejó de producirla. Entonces quedan en algunos almacenes, algunas tiendas. ¿Y qué hace? Es normal, en la sociedad cubana eso sucede.
No, existe un país paralelo. Y ese país paralelo es donde se vive. Porque si existieras en el país oficial, todo el mundo estuviera muerto ya.
Exactamente. Entonces, esas personas las guardan. Como sabes que tú vas a tener la necesidad en un momento determinado, te triplican su valor, el valor de la pieza. Porque el Estado no es capaz de brindártela. Son 4 años, acuérdate, un vehículo, 2 años, un vehículo tú explotándolo. Y eso necesita goma, batería, recambio, mantenimiento. Eso se va acabando. El Estado cubano, como no tiene dinero, como no puede comprarlo o no puede llegar al mercado.
O no le interesa también.
O no le interesa. Eso va caducando, eso se va perdiendo. Va quedando en pequeñas cantidades. La persona, el chofer que tiene dinero y quiere que su vehículo salga adelante, va a ese vendedor clandestino que funciona en el mercado negro, le paga la pieza 3 veces su valor para que su vehículo salga adelante. Pero lo más curioso de todo esto es que el Estado lo sabe.
Claro que lo sabe.
Y entonces, pero tiene una doble moral.
Pero déjame interrumpirte, Valido, y comentarte algo. Tú hablas de 3 veces su valor de ese vendedor. Pero ¿de dónde ese vendedor saca ese precio de 3 veces su valor? Bueno, yo te diré de dónde lo saca. El Estado, el régimen, está triplicando en todas sus tiendas recaudadoras de divisas, como ellos le llaman, 3 veces el valor de los productos, tanto comestibles como cualquier otro producto. Por ejemplo, las autopartes. Si tú vas a las tiendas donde venden un carburador de Lada, ¿está saliendo cuánto? Por encima de 300 CUC. Donde un carburador de Lada costaría 300 CUC. O sea, ellos mínimos están triplicando. Entonces, ellos están cobrando, aumentando en un 300% esos precios. Que es lo mismo que se aumenta en el mercado negro. Ahora, hace poco con el nuevo decreto ley que han sacado, un decreto ley, salió en la prensa, aquí lo tengo, anuncian que van a permitir como una especie de venta mayorista. Y esa venta mayorista tiene la brillante idea de decir que los precios minoristas lo van a bajar en un 20%. Pero señor, si usted tiene ya un aumento de 300%, usted baje un 20%, realmente incluso va a poder seguir encontrando en el mercado negro muchas veces esos productos más baratos que lo que lo están vendiendo, porque una rueda, una goma de un carro, una batería, un carburador, todas esas cosas están tan inflamados los precios que evidentemente el mercado negro, que no tiene toda la burocracia que tiene el Estado estatal, reacciona a esos precios y compite. Entonces, al final de la jornada, el régimen sabe perfectamente bien que todo en Cuba se mueve en ese país paralelo. Sin embargo, en vez de permitir que realmente las cosas ocurran en una legalidad, lanzan leyes como esta que recientemente están lanzando, en las que saben que van a seguir estimulando ese mercado negro.
Mira, Rodríguez, desde que se habló sobre el trabajo, las licencias, el trabajador por cuenta propia, siempre se ha dicho que va a haber un mercado mayorista donde los precios van a ser asequibles, donde aquellas personas pueden ir a comprar. Se viene hablando y hablando y hablando todavía. Hasta hoy no he visto una tienda donde eso sea real. Si el Estado no es capaz de enfrentar ese déficit, bueno, hay personas que se dedican a viajar y a traer cierta y determinada pieza. Cuando llegan al aeropuerto, ¿qué sucede?
No, yo los he visto, delante de mí han pasado. En una mesa le decomisan todo, le cuentan pieza por pieza. Y sencillamente, ¿qué hacen? Permiten entonces que dentro se disparen los precios, porque hay algo muy viejo en el mundo económico que se llama oferta y demanda.
Y demanda. Entonces, ¿quiénes son los que logran pasar esa frontera? Aquellas personas que son capaces de sobornar, de pagar, para poder tener esa facilidad. Y después, cuando esa persona paga en ciertas y determinadas instituciones, para hablar claro, en el aeropuerto, en la aduana, cuando él saca costo,
claro,
¿cómo lo voy a vender? Se disparan los precios.
Por supuesto. Ahora, una pregunta. Se supone que en el mundo normal, cuando usted tiene una empresa y usted tiene que invertir en su empresa, después usted tiene los mecanismos de deducir de sus impuestos esa inversión. En el caso de ustedes, ¿pueden ustedes deducir de sus impuestos que tienen que pagar? Que después vamos a entrar al tema de los impuestos. ¿Pueden ustedes deducir estas piezas que tienen que comprar en el mercado negro?
Negativo. Es ilegal. Es prohibido. ¿Cómo usted va a declarar algo que está perseguido por la ley?
Hay un punto que yo quería mencionar. Hace unos días salía un artículo de un individuo que se llama Iroel Sánchez, que es muy conocido, lamentablemente. Él viene narrando, supuestamente, por qué hay tantas personas que están llegando a invertir en Cuba. Imagínate tú esto, Valido. Y dice que están llegando porque hay un desorden, que se están aprovechando de ese desorden. Y entonces dices, solo eso explicaría el flujo de inversiones desde el exterior hacia este sector, hacia el sector cuenta propista, en busca de tasas de rentabilidad que no pueden obtener en el capitalismo de libre empresa existente en Miami. Y que llevó a afirmar a alguien tan lejano al socialismo cubano como el diario español El País, que el grueso de los 11 millones de cubanos ven a ser una burguesía duty free. O sea, sin pago de impuestos. Yo le preguntaría a este hombre, a cualquiera de las personas que están lanzando estas leyes, si usted tiene que pagar a partir de 50,000 pesos cubanos, cuando eso se lleva a dólares o a CUC, es alrededor del orden de 2,000 CUC al año. Usted tiene que pagar 50% de su ingreso. ¿Es posible, Valido, que realmente alguna cooperativa, algún privado, alguien pueda crecer? O sea, en la práctica,
no.
¿Qué está ocurriendo?
Ya, déjame explicarte. Él habla ahí de una pequeña burguesía creciente. La creciente nula, la burguesía está. Desde el primer momento que tú estableces dos monedas en el país, los que pueden acceder a ellas y los que no pueden.
Pero también depende de las cantidades en las que puedes acceder.
Perfecto. ¿Quién creó la diferencia económica? No fue el trabajador, fue el mismo Estado.
Con su ineficiencia.
Exactamente.
Con unos salarios tan deprimidos.
Entonces, sería poco inteligente usted llegar a los 50,000 pesos, porque sabe que el impuesto a usted a pagar es el 50%.
Pero yo te voy a leer para que quienes nos estén viendo tengan una idea de cómo se comporta ese fisco o ese income tax en China, por ejemplo. Tenemos que a partir... Es una tasa progresiva también, igual que acá, pero a partir de $180,000 al año es que se paga 45%. En Vietnam, a partir de $24,616 se paga 40%. Refresco, en Cuba, a partir de 2,000 se paga 50%. Y ahora en Estados Unidos acaban de hacer una variación al income tax, y a partir de 500,000 es que se paga 37%. O sea, ¿cómo este individuo va a venir a decir que hay personas que están viniendo de Estados Unidos a hacer dinero en Cuba, cuando allá, a partir de 500,000, usted paga 37%, y aquí, a partir de 2,000, usted paga 50%? O sea, es evidente que por una parte le está mintiendo, pero por otra parte, el régimen lo que está tratando, como bien tú decías, es mantener un férreo control para que nadie pueda crecer. Lo cual tiene, al final, una repercusión directa en que no se pueda generar empleo. En el caso de ustedes, ¿las cooperativas crecieron?
Cada día van más hacia atrás. Y retomando el artículo este, hay cosas que me sorprenden, porque de hecho él está hablando de alguien que viene de los Estados Unidos, ¿Quiénes son los que vienen de los Estados Unidos? Cubanoamericanos no están autorizados a invertir en Cuba. Ya, de hecho, ahí les decía que existe un apartheid económico, y es verdad, yo me sumo a sus palabras, de que un cubano no puede invertir en su propio país. Sin embargo, tienes que entrar con pasaporte cubano, todas esas cosas, las leyes te las aplican, sin embargo, no puedes invertir, no hay desarrollo para el cubano. Las cooperativas están involucionando. Yo me recuerdo que una de las tantas veces el 80% de los vehículos que debían salir a trabajar estaban en el taller, no había piezas, no había absolutamente nada. Te voy a poner un ejemplo fácil. Los vehículos climatizados, no existe un taller especializado donde se pueda arreglar esa parte del vehículo. Ese desperfecto técnico no existe, tienes que ir al particular. Para tú ir al particular, ¿de dónde saca la materia prima? Entonces, ahí es donde se empieza a encarecer. Y el que no tiene dinero, tiene que dejarlo parado ahí y que no salga a laborar.
Perdón, ¿hace cuántos años comenzaron ellos con ese experimento? Porque ya hace como 5 años, ¿no?
Hace como 5 años.
Y en 5 años, no han, como tú explicas, en vez de lograr un repunte, lo que han ido estancados en algunos casos y en otros casos retrocediendo, ¿no? Por una parte están las cooperativas de los microbuses.
Exactamente.
Y también ahora ellos han implementado los taxis ruteros, que son la competencia de los boteros. ¿Qué está pasando con los taxis ruteros ahora?
Muchos de esos taxis pasaron por la renta, de la renta por los taxis en divisa, y ahora están por los taxis ruteros. Tienes que ver nada más el kilometraje, 500.000, 600.000. Conozco vehículos que tienen un kilometraje de 1.000.000. ¿Qué tipo de explotación tú le vas a exigir a ese vehículo? ¿De dónde van a sacar las piezas? ¿Cómo están las calles deterioradas? De la única forma que ellos pueden seguir adelante, te voy a poner un ejemplo, el vehículo, el Hyundai. El rodamiento delantero, el último precio que oí, que cada uno valía $60. Quiere decir, por esos dos rodamientos son $120. ¿Cuánto usted tendría que hacer?
Exactamente.
Para poder comprar esa pieza. Y cada día es como se dice en el argot cubano, callejero, hay que estarle dando llave. Trabajas un día y te pasas 500 rotos.
Recientemente el régimen ha sacado una gaceta oficial, la gaceta oficial número 35, donde vienen nuevas regulaciones para el trabajo por cuenta propia. Y dentro de ellos hay un acápite especial que es para los transportistas, donde incluyen vehículos de distintas capacidades. El factor común de todo lo que aparece en esta gaceta es mayor control y regulación, menor libertades para quienes ejercen el cuentapropismo, ya sea en cualquiera de los sectores. Pero en el caso del transporte, es evidente que están buscando un férreo control también, uno sobre el tema del combustible y otro sobre las libertades o el emprendimiento que estaban logrando los boteros. Muchos, incluidos yo, hemos visto la salida de estos taxis ruteros como una forma de tratar de frenar a los boteros que ya habían en algunos pulseos logrado ganarle al régimen. El régimen trató de imponer una tarifa y ellos al final lograron que prevaleciera la posición que ellos tenían. Hay dos temas que quiero comentar contigo. Uno, el combustible. Los otros días, Díaz-Canel visitaba un lugar y sacaba una cuenta y decía que se estaban robando un combustible. O sea, por favor, ¿quién no sabe aquí en Cuba que el combustible no? Todo se roba y todo se vende, empezando por ellos, que los agarraron con un barco lleno de armamentos para venderle a Corea, ¿no? Entonces, el tema de combustible es un tema complicado, es un tema que ahora ellos van a controlar férreamente, donde van a poner una tarjeta que tú tienes que comprar una determinada cantidad, ellos te ponen el precio fijo, te estiman una ganancia y te van a cobrar. Y, como decía, está ahora la competencia con los taxis ruteros, pero también con el control que quieren hacer sobre los boteros y las rutas y todo. ¿Qué ves tú sobre el tema del combustible y después sobre este otro nuevo experimento que ellos dicen que están lanzando?
Mira, cuando tú me hablas de esta modalidad y el combustible, si ellos logran eso, lo que prometieron, felicidades. Yo soy el primero que los felicito. Si ve cómo está la venta del petróleo en relación a como estaba antes, felicidades, $2
el litro,
felicidades. El problema es mantenerlo, porque así empezaron con nosotros, a un precio, y poco a poco lo fueron aumentando, el bloqueo, el mundo, los árabes, la guerra. Entonces, si tú te recuerdas, en el mundo el barril de petróleo bajó, sin embargo, es la única parte del planeta donde no bajó ni un centavo, fue en Cuba. Veremos de aquí un año, primero cuando empiece, y después pasado un año veremos. A lo mejor estaremos felicitando.
Yo creo que tú eres muy optimista de decir un año. Yo no creo que esa promesa de $2 cubanos por litro de petróleo lo puedan mantener en 3 meses.
Vamos a esperar a ver.
Bueno, Valido, gracias por estar con nosotros. Haremos otros programas. Este es un tema que ahora mismo está muy vivo y evidentemente el régimen va a seguir adelante. O sea, lanzó estos nuevos decretos, leyes, con la intención de aplicarlos, se supone. Y por supuesto esto va a traer fricciones y confrontaciones con la gente, porque la gente tiene que vivir, la gente tiene que comer. Entonces, bueno, gracias por vernos en este programa. Seguiremos con este tema del transporte, que está dando tanto que hablar en los últimos tiempos, y en las próximas semanas seguirá, ya que todas estas medidas se irán implementando, y veremos qué reacciones encontramos en la calle, encontramos en el cubano. Muchas gracias por vernos y nos vemos en otro próximo encuentro.
Bueno, pues entonces hasta aquí este programa Las Noticias Como Son. Muchísimas gracias a todos. Buen fin de semana.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
RM en el aire.
Por Radio Martí, abran puertas y ventanas.
Una revista de variedades con María Elena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire.
Por Radio Martí, abran puertas y ventanas. Ahora ya llegó, ya está aquí.
Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Por Radio Martí, la que te gusta a ti.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
La Magdalena.